La primera lectura describe vívidamente el estado de ánimo por el cual está atravesando Job. Job se queja y dice: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Siente la vida como un peso, como una especie de esclavitud, ¿no? Como una servidumbre. Y luego usa otra imagen, como un esclavo que suspira por la sombra. Estos días de calor pienso que podemos conectar con esta analogía, ¿no? Trabajando al rayo del sol, suspirando por la sombra. Así estaba Job. Así me han tocado en herencia meses vacíos. O sea, no le encuentra sentido a sus días. Y dice: la noche se me hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. La noche se le hace eterna, no puede dormir, se levanta con angustia. Job estaba atravesando lo que hoy llamaríamos una depresión. La palabra de Dios no utiliza ese vocabulario más contemporáneo, pero describe muy bien su estado de ánimo. Y pienso que es útil reflexionar sobre esta realidad humana de la depresión a la luz de la palabra de Dios. No es el tema más alegre, lo admito, pero es un tema importante porque nos puede pasar, o podemos tener algún familiar, alguna persona querida que esté atravesando una situación semejante, y entonces es bueno ver de qué modo nos ilumina la palabra frente a esta realidad humana, como digo. Además, cada vez más jóvenes pasan por esta situación. Job tenía sobradas razones para estar deprimido, si recordamos un poco su historia. Era un hombre religioso, piadoso, recto, honesto, la vida le sonreía, tenía prosperidad material, una buena familia, salud, el respeto de todos. Y en pocos días perdió a sus hijos de modo trágico, se enfermó, perdió mucho de su dinero y finalmente su mujer lo despreció. Así que cualquiera de estas razones hubiera bastado para esta crisis, pero todas juntas el mundo se le vino abajo. Al principio Job reaccionó admirablemente, son famosas sus palabras en su reacción. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A cada pérdida responde así Job. Pero cuando sus amigos lo visitan, Job se derrumba, porque ellos le sugieren, con el intento de consolarlo, aunque en realidad fallaron, que Job tenía la culpa, de algún modo, de todos los males por los cuales estaba atravesando, que Dios lo estaba castigando por algo que él seguramente había hecho y que él tenía que descubrir que era eso para que Dios lo bendijera. Y Job, frente a esta acusación, se defiende, se pone mal, o peor, y se defiende y le dice a sus amigos: no, no es verdad, no he hecho nada que merezca semejante desgracia por la cual estoy atravesando. Pero esa defensa que él hace de sí mismo lo expone a un dolor mayor, porque al justificarse frente a sus amigos y darse cuenta de su inocencia, desconfía de Dios. Es como que entra a sospechar de Dios y comienza a pensar que Él lo había abandonado. Es verdad, quizás no fuera un castigo, pero entonces, ¿qué era? Parecía que no era nada, era simplemente puro dolor, sin ninguna explicación. ¿Por qué Dios permite ese sufrimiento? Job no lo podía entender y esta dificultad añadía soledad a su tristeza y sufrimiento al sufrimiento. Volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué tanta gente, no solo Job, pasa por estados de ánimo semejantes, quizás no tan extremos, o sí, como el de Job? Y no hay una respuesta fácil, pero les puedo compartir algunos puntos como para reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? Considerar delante de Dios. En primer lugar, existen en nosotros tres, como seres humanos, ¿no? Tres realidades que se solapan, como tres mundos que trabajan juntos, componen un solo ser humano, una sola persona, pero se pueden distinguir. El primer mundo es el ámbito de lo biológico, de lo físico-químico, es todo el ámbito del cuerpo, de sus procesos y metabolismos. Bueno, para ese ámbito específico está la medicina. Existe el ámbito de lo emocional o psicológico, todo el ámbito de lo que sentimos, de las imágenes, de las fantasías, los miedos, las angustias, las alegrías, los sueños. Para todo ese ámbito está la psicología. Y existe también el ámbito de lo espiritual, el ámbito de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, el ámbito de las decisiones profundas, el centro de la personalidad. Y para ese ámbito está la espiritualidad. Estos tres ámbitos están estrechamente vinculados en el ser humano. Se los puede distinguir para comprender mejor, para trabajar mejor, pero están juntos, no se los puede separar. Y es importante porque la depresión, dicen los que han estudiado, puede tener origen en cualquiera de estos tres ámbitos, originarse en uno, en otro o en el otro, pero de cualquier forma repercute en los otros dos. Puede ser una dificultad somática, por ejemplo, del cuerpo, del cerebro, algún químico que falta. Hay mucho avance en este campo de la neurociencia. El cansancio, la falta de sueño, el estrés, la edad, pueden tener mucho que ver. Y en este caso la medicación puede ayudar mucho a volver a balancear. Es como la base somática de la depresión. Ciertamente Job no contaba con este recurso. Pero también puede ser que se origine en el ámbito de lo emocional, una pérdida, un abandono, un fracaso, la soledad, una inseguridad crónica con respecto a la propia identidad. Se origina ahí y repercute en los otros dos. O también puede ser una dificultad espiritual, la falta de sentido, la crisis de fe, el pensar que Dios no me acompaña, que no está, que mira para otro lado, la experiencia de la nada, la crisis del marco conceptual en el que uno vive, ¿no? Tenemos ideas que son como forman nuestro mundo mental y a veces los cambios tan vertiginosos que vivimos nos ponen en crisis, como que nos sacan el suelo de los pies, ponen en jaque las certezas. Y a todo esto se suman los ataques del mal espíritu, como escuchamos en los evangelios, ¿no? Además, para las personas que tienen fe, muchas veces se suma la culpa de estar triste. Muchas personas de fe sienten que fallan, que deberían estar mejor, que si rezara un poco más o si tuviera un poco más de confianza, seguramente no estaría atravesando por esta tristeza. Soy un egoísta, soy débil, estoy fallando. Y eso, claro, empeora las cosas, ¿no? Bueno, Job tiene las tres. Está enfermo, ha perdido casi todo y tiene una fuerte crisis de fe. Y no les cuento cómo se resuelve la historia de Job para que lean el libro, está en la Biblia. En el Evangelio lo vemos a Jesús en acción, un día intenso en la vida pública de Cristo. Se llega hasta la casa de Pedro, le presentan la suegra, una mujer mayor, que estaba enferma, postrada, dice el Evangelio. Y fíjense lo que hace el Señor, se acerca, la toma de la mano y le pide un acto de fe, que se levante. Y es luego de levantarse que ella se cura y se pone a servirlos. Vislumbra una necesidad y se pone en movimiento. Bien, ¿qué enseñanza podemos sacar de la palabra de Dios y de la espiritualidad cristiana para esta realidad humana de la depresión? Y les propongo cuatro puntos. El primero es que cuando atravesamos momentos de dolor, hay que abandonarse, abandonarnos, confiar, entregarnos, no tratar de comprender en ese momento la razón del sufrimiento, sino entregarnos como niños, no hacer como Job, que quiere comprender o que discute, sino abandonarnos. Podríamos decir, de algún modo, orar más que razonar, usar más el corazón que la cabeza delante de Dios. Y comparto unas líneas de un libro muy bueno de Jacques Philippe que se llama La Libertad Interior, que lo pueden comprar en la santería si quieren. No, mentira, no lo pueden comprar, no sé si está, pero se lo recomiendo. Se llama La Fuerza de la Fe, de la Esperanza y del Amor. Y dice este autor espiritual: en circunstancias de prueba, lo que nos suele resultar más difícil no es tanto el dolor como no saber su porqué. Hay momentos en la vida en que se ha de renunciar a entender. Entonces habrá llegado el momento de abandonarse en Dios con confianza ciega. La luz vendrá más tarde. Y cita palabras del Señor a Pedro cuando le dice: lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Así que es el primero, abandonarse. El segundo punto es aceptar el sufrimiento que nos toque atravesar, ya sea físico, emocional o espiritual, o los tres combinados. Leo un poco más de Filip. Dice: no conviene entrenarnos solamente en soportar, sino también en cierto sentido en elegir las contrariedades, lo cual no quiere decir buscarlas con agrado, pero sí recibirlas de corazón cuando se presentan, mediante un acto positivo de nuestra libertad, que nos haga pasar, cuanto antes mejor, de la reacción más o menos violenta de enojo a un consentimiento fundamentado en la confianza. Con la aceptación de la cruz viene la paz. Por eso Jesús dice: quien quiera seguirme, cargue con su cruz. Acepte esta cruz y sígame. Por un lado, claro, luchamos para superar esa situación, para superar ese sufrimiento. Pero por otro lado, y a la vez, aceptamos la cruz mientras dure. Es un acto de la libertad que solo los seres humanos podemos hacer. En tercer lugar, luchar para no dejar que el dolor me encierre en mí mismo, que es la tendencia natural. Jesús levanta a la suegra de Pedro para que se ponga a servir. Sin mediar palabras, se acerca, la toma de la mano y la levanta. Y ya se pone a trabajar en ese mismo momento. Dice la palabra que es entonces cuando se le curó la fiebre. Parece poco intuitivo, pero cuando alguien está mal, en lugar de encerrarse en sí mismo, muchas veces ayuda salir hacia los otros. Otros que sufren, visitar a algún enfermo, hacer algún voluntariado. Ese movimiento hacia el otro que el sufrimiento se alivia, ya en contacto con el sufrimiento ajeno, por decirlo así. Conozco una chica recién recibida, joven, inteligente, atractiva, con una familia excelente, con amigas, con fe, pero hace 2 años que lucha contra una depresión muy fuerte. Me parece a mí causada por un contacto prolongado con ideas muy destructivas en su universidad. Y la última vez que la vi me contó que había decidido hacer un voluntariado semanal con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Y estoy seguro que eso le va a hacer muy bien, que la va a ayudar. Hablando de ella, la Madre Teresa de Calcuta compuso una oración que expresa esta verdad. Les leo una partecita. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que necesite agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Y sigue la oración, ¿no? Pueden buscar. Y por último, el cuarto punto es no dejar de orar nunca, aún en la dificultad. Esa oración de confianza, de abandono, no solamente dialogar con uno mismo, sino que dialogar con Dios desde el corazón, se convierte en una ofrenda. Incluso Job, al final de la primera lectura, aunque está protestando, habla con Dios. En el Evangelio vemos a Jesús que se levantó temprano, luego de un día muy cansador, para estar solo, para orar. Y ahí encontró esa luz: vayamos a otro lado. Tenemos que predicar el Evangelio en ese diálogo con su Padre. Ciertamente Jesús no atravesó por una depresión, pero sí por mucho dolor. Y en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración de Jesús crucificado. Bien, estos 4 consejos, el abandono, la aceptación, el servicio y la oración desde el ámbito de lo espiritual, que es lo nuestro, junto a las ayudas psicológicas y médicas que podamos tener o recomendar, nos ayudarán a salir adelante. Porque la depresión es un proceso que también se supera con la ayuda de Dios y otras ayudas también. Y podremos cantar como cantamos con tantas ganas en el Salmo: alaben al Señor, que sana a los afligidos.